Escuela Virtual para Padres, un espacio para crecer y desarrollarnos como familia.
Bien, seguimos en este reportaje hablando sobre la autoridad en la familia, la importancia de los límites y preguntándole a Graciela Escarímbolo, docente de la Universidad de Quilmes, ¿por qué es tan importante los límites, no es cierto, en la familia? Nos contaba algunos ejemplos. Graciela, te escuchamos, nos resulta muy, pero muy interesante todo
bueno,
esto.
Bueno, a mí también, en realidad es un diálogo entre vos realmente. Y yo, que es más enriquecedor. Mirá, porque uno tiene que, como yo comentaba al principio, uno no nace sabiendo y no naces con la norma o la ley internalizada. Eso lo vas aprendiendo con el tiempo, lo vamos aprendiendo todo. En el mejor de los casos, diríamos. Y porque la vida tiene límites. Y el límite más terrible que tiene la vida es la muerte. Entonces, pero más allá de eso, ¿no? Es decir, que uno no puede hacer lo que se le canta o lo que quiere sin ningún tipo de tope. Si no, va a tener consecuencias duras. El chiquito que se acostumbra o cree que no tiene ningún tope y que lo dejan hacer todo tipo de cuestiones sin explicarle, ¿no? Mira, esto se puede, esto no se puede. Después o al mismo tiempo se va a manejar igual en el colegio, cuando va a visitar a un amiguito, cuando va a una casa de un familiar. Y a medida que va creciendo, va a creer que es así y va a ir teniendo choques importantes.
Y sí, porque los otros contextos no hay pasividad. O sea, le van a poner el límite y va a sufrir las consecuencias. No va a estar acostumbrado, ¿no es cierto? Exacto. Que le dicen que no.
No, y le va a ser trágico.
Tal cual.
Digamos, mejor que lo vaya aprendiendo en casa. Y se va a dar cada golpazo, digamos. Pero, desgraciadamente, hoy en día, no siempre tampoco afuera aparecen los límites, Guillermo. A veces los docentes, yo soy docente, me incluyo, o a veces las instituciones no actúan como tendrían que actuar. Entonces, suponete, algo que me cuentan que es muy, que la gente que cursa conmigo, o en los pacientes lo veo, un chiquito no hace la tarea. Que es común que un chico no haga la tarea, ponele. ¿Qué pasa? Nada. Porque va al colegio. La docente o el docente le pone, en el mejor de los casos, dice: señores, papás, fulanito no hizo la tarea. Bueno, los padres se enteran, cosa que me parece importante, que se enteren o citan a los padres, pero el chico, ¿qué consecuencia concreta tiene en su vida? Ninguna. En general, ninguna. Y tiene que tener algún tipo de consecuencia. Él tiene que sentir que si no cumple con una norma, algo pierde.
Claro.
Algo pierde, porque si no, ¿por qué va a aprender? ¿Por qué va a cumplir con otro? Decime, nosotros los adultos, también ya se supone que a esta altura tenemos que tener internalizada la norma y la ley para convivir en sociedad, pues si no, es la ley de la selva, cada uno viva por su lado. Pero ¿por qué yo voy a respetar una norma, una ley, si da lo mismo respetarla que no respetarla? Entonces, el chico pasa esto, es como que se los reta, por decirlo, o se los notifica a los padres, pero el chico no tiene ningún tipo de consecuencia.
Claro.
Yo me acuerdo cuando yo iba al colegio, claro, hace un montonazo de años, mejor no me acuerdo. Mirá, el que no hacía la tarea o se quedaba sin recreo, o salía más tarde, o tenía el doble de tarea un trabajo práctico especial que tenía que sí o sí presentar. Yo no digo que sea bueno quedarse sin recreo, ni que sea bueno quedarse después de hora, pero sí me parece esto que produzca algo. La vez pasada, una chica, fonoaudióloga que trabaja en una escuela, me contaba que en la sala de cuatro, creo, había una nenita que mordía. Que es común en los nenes muy chiquititos cuando no quieren algo que muerda. Bueno, esta nena, lo que pasa es que llegó a los 4 años mordiendo. En general, antes se les enseña que no hay que morder. Bueno, andás a ver, ¿no? No podrán enseñárselo los papás, qué sé yo. La cuestión que me decía, que los otros papás querían que le echaran del colegio a la nena. Y ella me decía, ¿te imaginas? Una nena de 4 años, no la podemos echar del colegio. ¿Cómo? La dejamos fuera del sistema, cosa que no corresponde. Hay que enseñarle, pero ¿cómo hacemos? Bueno, aparte de hablarle y demostrarle que uno está muy molesto y muy enojado, yo creo que no darle ciertas situaciones que ellos viven como agradables y de privilegios.
Premio, claro.
Por ejemplo, los chiquitos reparten las galletitas cuando van a comer, ¿no? En el jardín. O no sé, o, o le llevan a la señorita el libro a la dirección. Esas cuestiones, o borran el pizarrón, o no sé, o guardan esas cosas que cuando uno va al colegio le gusta hacer por la señorita.
Sí, sí.
Bueno, entonces fulanita, no vas a poder hacer nada de esto. Es decir, a ver, en la medida en que vos acepte ciertas normas, porque son de convivencia, claro. Hay que entender que si no hay norma y no hay ley, no hay posibilidad de convivencia. En ese sentido, en la medida de a poquito, creo que se puede ir instalando, no estás matarla a la nena, porque aparte hay otra cosa que se instaló mucho en nuestra sociedad, yo no sé dónde lo sacaron, pero la ciencia psicológica no lo dice, que si a un chico se le dice que no, lo traumas.
Claro,
entonces
claro.
No hay que traumar a los pibes. Pero yo no sé dónde sacaron eso. Primero que lo traumático existe para todos, chicos, grandes. Y es más traumático, digamos, no es traumático, es, por supuesto que no le va a gustar, pero eso es ubicarse, identificarse con el chiquito y decir, a mí no me gusta que me digan que no. A mí tampoco me gusta que me digan que no, pero me la tengo que bancar.
Ninguna corrección es agradable, pero a la larga deja un fruto, ¿no es cierto? Yo creo que es clave esto que vos estás comentando, ¿no? De cómo en los distintos contextos falta la imagen de autoridad. Y también ocurre, ¿no? Que los mismos papás muchas veces no son ejemplo de autoridad. Porque ante una llamada de atención de la maestra, los padres terminan como muchas veces criticando a la maestra por lo que hizo, por lo que hace, o a veces mismo pasa que hay como desautorización entre los padres y las madres, ¿no? Entonces, por un lado, papá me puso un límite, pero después mamá no respeta el límite que para evitar un conflicto, para evitar un problema más, y todo eso es como que, si por un lado estamos tratando de construir una barrera de seguridad, se está terminando destruyendo, ¿no es cierto? Eso es algo que se ve muy muy seguido.
Es verdad que se ve. Bueno, la desautorización es una cuestión terrible, porque es mejor no decirle nada a decirle algo y desautorizarlo uno mismo u otro.
Claro, claro.
Eso es terrible, digamos, no lo ayuda para nada al chiquito.
Los papás, creo que esto que vos decías, ¿no? De querer ser el amigo, quizá tiene la raíz en un sentimiento de culpa por la falta de tiempo, por no tener bien claro un modelo de crianza, por el hecho de que decir, bueno, no vi a mi hijo en todo el día y las dos horas que la voy a ver no voy a estar poniendo límites, ¿no es cierto? Todo eso va como en cierta forma generando, ¿no? Una sensación de pares, ¿no? Como vos decías, voy a tratar de hacerme el amigo, el compinche, para evitar en cierta forma. Pero también creo que tiene que ver con esto de que muchos papás no quieren repetir situaciones del pasado que han vivido, ¿no es cierto? Eso es muy común, ¿no? Papás que han tenido una vida donde les han puesto límites de una manera inadecuada, entonces creo que se van para el otro extremo, ¿no? Donde dicen, bueno, yo a mi hijo le dejo hacer todo.
Claro, eso es muy, me parece muy importante esta observación que vos haces, porque muchas veces los papás venimos de crianzas muy duras, o vienen de crianzas muy duras, muy poco flexibles, digamos, y entonces no quieren que sus hijos padezcan lo que ellos padecieron. Pero en realidad lo que están haciendo, sin darse cuenta, es que los hijos cumplan los deseos de ellos, digamos, en sentido de que a mí me hubiera gustado hacer lo que yo quise, como no pude, que lo haga mi hijo.
Claro.
Es inconsciente, no es que lo tengan claro, ¿eh?
Claro, claro.
No es que lo tengan claro, no lo hacen sin darse cuenta. No solamente con los límites, con todo, ¿viste? Uno piensa, bueno, nos pasa a todos. Todos tenemos deseos que les encomendamos a los hijos, a nuestros hijos que cumplan. Lo mejor es tenerlo consciente, pero muchos no lo tenemos consciente.
Claro.
No está mal ni está bien, es así la transmisión generacional. Pero, por ejemplo, qué sé yo, uno puede decir, bueno, yo cuando era joven me hubiera gustado ir a un taller de plástica, pero no pude, no había, quiero que mi hija vaya. No, mi hija tiene que ir al taller que ella quiera. Yo le puedo decir, mira, hay taller de plástica, hay taller de, qué sé yo, o hay patín, o hay cerámica. Elegí alguno, pero que elija ella, no que cumpla mi deseo. Por ahí coincide con el mío, pero por ahí no.
Claro.
Eso sería respetar al chiquito.
Claro.
¿No?
Tal cual. También lo que observo es el que justamente o no hay límites por esta cuestión de la pasividad, o sea, no hay una imagen de autoridad en la familia, o quizá se instaura esa imagen de una manera equivocada, quizá por no poner el límite de manera adecuada en el momento justo. Lo que se dice muy muy comúnmente es terminé explotando, ¿no es cierto? Exploté en ira y el chico, o sea, obviamente recibe gritos, maltrato, justamente por no haber puesto un límite de la manera correcta en el momento justo, ¿no es cierto?
Sí, y ahí eso suele pasar, tenés razón, Guillermo. Y ahí también me acuerdo que vos me preguntaste qué pasa con la autoridad y el autoritarismo. Creo que tenemos que diferenciar. No lo mismo autoridad que autoritarismo. Lo que pasa es que nosotros tenemos una larga tradición de autoritarismos en este país, en todo sentido.
Claro.
¿No? Entonces es difícil. Pero, a ver, desde lo más simple, lo más sencillo que se me ocurre, alguien autoritario es alguien que impone su punto de vista o su idea o su parecer sin importarle el otro y sin tomar en cuenta las normas o leyes que lo rigen en ese momento. Como que él o ella no tiene límites, no tienen normas y hacen lo que quieren de una manera arbitraria y sin importarle el otro que depende de él o de ella, sin tener miramiento.
Claro.
Mientras que alguien, y está en ese lugar porque se le cantó, bueno, puede ser que no, que haya sido puesto porque llegó de alguna manera, pero se maneja de una manera autoritaria, que por ahí sería, suponete, un padre que explotó, que viene cuidando a sus hijos, pero explotó porque le dejó pasar, y toma la arbitrariedad de no dejarla ir a la casa de una amiguita porque se le cantó, porque se cansó de que el chiquito o la chica, no sé, le dejó pasar mucho y dijo, está. Entonces ahora arbitrariamente, porque no sin fundamento, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, sí.
No le dije ir a casa porque se le cantó. No porque sea inconveniente dónde va a ir o porque no sea un buen ambiente. No, porque yo digo que no vas. Y alguien que tiene autoridad, la autoridad se funda en una cuestión ética. La persona que está en un lugar de autoridad es porque tiene mérito para estar en ese lugar y porque también respeta, y a ella misma, respeta normas y leyes que están sobre él o sobre ella.
Claro.
¿No? Entonces, si toma una decisión, es verdad que a veces uno tiene que tomar decisiones aunque los hijos no están de acuerdo. ¿Y qué vamos a hacer? Pero uno tiene elementos que los hijos no tienen. Creo que igual conviene decirles por qué, ¿no? Yo me acuerdo cuando mis hijos eran chiquitos, porque bueno, yo hablo como madre, no solamente como psicoanalista. Sí. Uno es difícil ser madre o padre, la verdad, que no intento dar ninguna lección, sino transmitir mi experiencia nada más, ¿no? Y uno lo padece, uno va aprendiendo a medida que es, no importa que seas psicóloga o hayas estudiado, no importa. Vos lo vas aprendiendo. Y me acuerdo que mis hijos, cuando eran chiquitos, por ahí estaban enfermos, había que darle antibiótico. En esa época eran horribles, porque eran, claro, mis hijos son grandes. Y yo los probaba, ¿no? A ver cómo eran, y pobres, eran espantosos. Yo les explicaba, mira, tenés que tomar, porque los bichitos, porque las bacterias, bueno, le explicaba por qué tenían que tomar. Y viste, cuando eran muy chiquitos, muchas veces no querían. Entonces le explicaba uno, dos, tres veces. A la cuarta le tapó la nariz y le enchufaba el antibiótico. Y lo tenés que tomar porque es así, porque el doctor dice y porque yo o tu papá decimos que tenés que tomarlo porque... ¿Entendés? Entonces, pero ahí no es un autoritarismo, digamos.
Claro, no, es que uno en cierta forma ve lo que es lo correcto, lo que tiene que ser y hay que
hacer. Y el chico a veces lo entiende y a veces no lo entiende. Y si no lo entiende, igual...
Lo que pasa es que está muchas veces puesta, y con esto vamos a ir a un corte, los papás tienden a poner su autoestima como padres en las manos del nene, ¿no es cierto? Muchas veces. Entonces, si el nene está enojado con nosotros, yo ya me siento mal como papá, ¿no es cierto? Me da pena verlo mal, entonces directamente termino cediendo. Vamos a seguir hablando, Graciela, en breve sobre esto de la autoridad en la familia, los límites. Hacemos otro corte y en rato seguimos con el programa.
Fue una producción de la Universidad Nacional de Quilmes a través de los proyectos de extensión universitaria, Escuela Virtual para Padres, Comunicar EDH y Uniendo Voces.